No, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Límite 24 horas, a esta hora quizás menos. Este es el límite de tiempo con el que cuenta el gobierno de Pedro Sánchez para sacar adelante los tres decretos que deben ser convalidados por el Congreso. Es lo que tiene gobernar, más que nunca a golpe de decreto y, sin embargo, tener más debilidad parlamentaria que nunca para sacarlos adelante. Me explico. El gobierno puede promulgar decretos con rango de ley en casos de excepcionalidad y urgencia. A los 30 días tienen que ser ratificados por el Congreso. Como esto de la excepcionalidad y urgencia es muy subjetivo, todos los gobiernos han abusado de dictar decretos leyes, pero el de Sánchez, este gobierno se lleva la palma. Ahora el problema es que para convalidarlos depende de un montón de votos ajenos y esta vez no los tienen garantizados. Necesitan mayoría simple y no llegan porque a esta hora tiene más votos en contra que a favor. ¿Qué decretos son exactamente? El primero, el que extiende las medidas anticrisis durante 2024. Este es el único en el que el PP podría abstenerse siempre que se rebaje el IRPF a personas con ingresos inferiores a 40.000 euros, se baje el IVA de la carne y el pescado y se mantenga el IVA de la electricidad en el 5%. Desde el gobierno no paran de llamar en las últimas horas al PP para intentar lograr esa abstención, pero Feijo no está dispuesto a salir al rescate de Pedro Sánchez. En el fondo es un problema que no es del Partido Popular ni lo ha provocado el Partido Popular. El problema lo tiene el PSOE con Junts y con Podemos. Hay un segundo decreto a convalidar que es el llamado decreto ómnibus. Se llama así porque regula un montón de materias que no tienen nada que ver entre ellas. Uno de los cambios que plantea pone de los nervios a Junts. Grosso modo, el decreto contiene un cambio para que las causas judiciales se paralicen cuando un juez pregunte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En Junts temen que esto pueda entorpecer la aplicación de la ley de amnistía y por eso, por si acaso, quieren votar en contra. La tercera pata de todo este lío es un decreto impulsado por el Ministerio de Yolanda Díaz, el de Trabajo, para reformar el subsidio del desempleo. Según Podemos, este decreto perjudicaría a los mayores de 52 años y por eso no lo quieren apoyar. Ya veremos, porque lo de Podemos tiene pinta de ser una pataleta para ganar algo de protagonismo después de todo lo que han perdido. Sea como sea, esta va a ser la primera gran votación de la legislatura y si estamos así, imagina lo que puede venir con la debilidad parlamentaria que tiene el Partido Socialista. Por cierto, ¿qué pasa si no se convalida un decreto? Pues que acabaría revocado y sin efectos futuros. El gobierno podría tramitarlo como proyecto de ley, pero su tramitación tardaría meses. Y quédate con este matiz importante. Si los decretos no salen, tampoco llegarán a España 10.000 millones de euros adicionales en ayudas de Bruselas que están condicionadas a las reformas que contienen esos decretos. Están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Está pasando, Pilar, por ejemplo, que ya conocemos los datos tremendos que nos deja la inmigración en 2023. El año pasado, 6.000 personas, de las cuales casi 400 eran niños, murieron en su intento de llegar en pateras o cayucos a las Islas Canarias. O lo que es lo mismo, 16 personas al día fallecieron en el Atlántico en una de las rutas de la inmigración que es más peligrosa. Precisamente la Subcomisión de Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal ha expresado su decepción ante el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, que considera una oportunidad perdida para mejorar las políticas de acogida y de protección. Afirma que es un pacto para el control y externalización de las fronteras que no coordina políticas efectivas de las distintas administraciones y países. Por cierto, Asturias se suma desde este martes a Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia y obliga tanto a trabajadores como a todo aquel que entre en un centro de salud o hospital a ponerse la mascarilla, una medida que durará 15 días y con la que pretende frenar los contagios de gripe y de otros virus respiratorios. Mañana el Ministerio de Sanidad se va a reunir otra vez con todas las comunidades autónomas e impondrá la mascarilla obligatoria en los centros sanitarios a aquellas regiones que han sido contrarias a esta medida. Galicia. Y ahí hay de todo, hay regiones del PP o del PSOE. Y día muy frío en el que tenemos por delante por esa borrasca que nos acompañará hasta el jueves y que dejará sobre todo lluvias en casi toda España, además de nieve en toda la cordillera cantábrica y también en los Pirineos. Y el cardenal José Tolentino, prefecto del Dicasterio de la Cultura, participará en la sesión final del Congreso La Iglesia, la Educación, que tendrá lugar el próximo 24 de febrero. Según el programa definitivo, también Fernando Reimers y Consuelo Flecha ofrecerán distintas miradas sobre el presente y futuro de diferentes instituciones de la Iglesia en el mundo educativo.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Real Madrid y Atlético preparan las semifinales de la Supercopa.
Mañana a las 8 de la tarde, la primera semifinal de esta Supercopa. Vamos a conocer noticias de los dos equipos. ¿Cuál es la agenda en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz?
A las 4 horario peninsular tiene previsto entrenarse el Real Madrid en la ciudad deportiva del Al-Nassr, el actual club de Cristiano Ronaldo. Antes ofrecerá rueda de prensa el técnico italiano junto con Fede Valverde. En el once inicial que juega mañana ante el Atleti hay tres dudas: quién será el portero, quién será el lateral izquierdo, Mendy está recuperado pero veremos a ver si inicia, y quién será el cuarto centrocampista. Son fijos Valverde, Kroos y Bellingham, veremos a ver si cierra la alineación Tchouaméni o Luka Modric.
¿Y qué plan tiene el Atlético de Madrid para hoy, Antonio Ruiz?
El timing del día para el Atlético de Madrid incluye rueda de prensa del Cholo y un futbolista a las 5:15, posterior entrenamiento a las 6:00 p.m, siempre hora española, y pendientes de verificar en ese entreno el 11 titular, que se va a parecer mucho al que ganó en el derbi de Liga, tal vez con la variación de Depol por Saúl.
Acaba de informar el Sevilla que Gudel se rompió el menisco en el partido en Bilbao, va a tener que pasar por el quirófano. Cuarta etapa del Dakar, la etapa en coches la ha ganado finalmente Sebastián Loez con Carlos en cuarto, en motos ganó Cornejo, Barreda de nuevo penalizado, ha terminado séptimo, es duodécimo en la general.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
El mar, pues sí, el mar. Las olas continúan arrastrando esas bolitas de plástico que hace cosa de un mes perdió el mercante Toconao en aguas portuguesas. Hoy conocemos que fueron 6, exactamente, los contenedores que se hundieron en ese carguero que cubría la ruta de Marruecos a Alemania por el Atlántico. A bordo de él, más de 26 toneladas de pellets, además de otro tipo de plásticos como films, que desde hace días están llegando a las costas gallegas y ahora sabemos también que a las asturianas. Enseguida vamos a irnos a varios puntos donde continúan las labores de recogida de estos plásticos, sobre los que nos estamos haciendo muchas preguntas. Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Para empezar, ¿qué son realmente estos pellets, estas bolitas diminutas, muy pequeñitas de plástico que cuesta tanto recogerlas?
La verdad que sí. Son bolitas que, como dices, son de micro tamaño, ¿no? 5 milímetros de diámetro es el tamaño. Hemos hecho esta mañana la comparación con nuestra compañera Eva Iglesias en La Coruña, que tiene exactamente un grano de arroz. Se utilizan como materia prima para producir cualquier tipo de plásticos después, desde envases, pasando por botellas y a cosas bastante más sofisticadas. Débora García es doctora en química.
Se llaman granza en el sector de los plásticos, que son, bueno, pues plástico tal cual, pero en unidades muy pequeñitas, que se usan luego en la fabricación de plásticos, porque normalmente son termoplásticos, es decir, plásticos que cuando les aplicamos calor se funden, se derriten y les podemos dar la forma pues de lo que queramos, ¿no? Pues para fabricar un envase alimentario, para fabricar un juguete o para fabricar pues una sonda médica.
Bueno, pues esos son los pellets que, como decimos, han llegado ya a las playas, a unas cuantas playas de Galicia, y también han aparecido ya en algunas del Principado de Asturias. La verdad que son tan pequeñitos que parece realmente granizo. Por eso, como decías tú, ¿no, Sofía? Esos granitos de arroz. Por eso cuesta tantos recogerlos mezclados con la arena de la playa. ¿Es normal, Sofía, que sucedan este tipo de accidentes, de vertidos?
Lo cierto es que sí, cada vez más. ¿Por qué? Porque cada vez se transportan más contenedores. De hecho, desde antes de la pandemia, lo que es el volumen de carga en este tipo de mercantes se ha duplicado. Y esto hace que se apilen esos contenedores y que, por tanto, sufran más este tipo de accidentes. Raúl Villa, profesor de Ingeniería Naval en la Universidad de A Coruña, da esta clave de por qué cada vez más este tipo de accidentes son, por desgracia, más comunes.
En los últimos años, cada vez está aumentando el número de los contenedores que se pierden pues porque, entre otras cosas, aumenta el tamaño de los barcos, el número de contenedores que se apilan en altura cada vez es más grande, y esto hace que, pues, cuando hay un accidente, pues se pierdan más.
Y si es común que ocurran estos incidentes, también es más común que haya muchos microplásticos nadando en nuestros mares. Un informe de la Comisión Europea apunta que cada año se pierden en el mundo entre 52.000, estamos hablando de que se habrían perdido 26 toneladas, entre 52.000 y 180.000 toneladas por manipulación incorrecta, bueno, o accidentes de este tipo.
La horquilla es enorme, 52.000 y entre 52.000 y 180.000.
Esos serían los cálculos de lo que aproximadamente puede estar nadando entre nuestros mares. Tarragona es la comunidad que más pellets recoge, solo el año pasado unos 2 millones de pellets. Además, que cuando ocurren accidentes de este tipo como este, estos residuos viajan durante años por las aguas, y si no, mira el ejemplo que nos recuerda este ingeniero naval.
Que del año 1997, un barco que transportaba piezas de Lego perdió varios contenedores, y todavía por Inglaterra a día de hoy puedes encontrar piezas de Lego en cualquier momento, ¿no? Había incluso otro también que transportaba patitos de plástico y pasó algo parecido, y ahí estuvieron apareciendo patitos de goma por todas las playas durante muchísimos años, ¿no?
Es decir, que durante meses o años, como estábamos escuchando ahora mismo, se pueden encontrar esas bolitas de plástico en nuestras costas procedentes de ese buque. La cuestión es, ¿son un peligro para el medio ambiente o para nuestra salud, Sofía?
Pues certeza absoluta, de nuevo, en esto no hay. Y entre otras cosas, porque no conocemos con exactitud los componentes de todos estos plásticos, y no es lo mismo unos que otros.
Es decir, metal es hierro, es aluminio, es mercurio, es decir, hay muchas cosas que son metales. Y decir plástico, pues lo mismo. Hay muchos materiales que se llaman plásticos, pero son muy diferentes entre sí. El polipropileno es muy diferente del PVC o es muy diferente del plástico PET. Es decir, son materiales que tienen comportamientos diferentes. Entonces es muy importante conocer cuál es la composición exacta.
Claro,
decir plástico es casi como no decir nada.
Exacto. Decir plásticos es como no decir nada. La experta Débora nos explica que, bueno, pues no es lo mismo hablar de un componente que otro. De momento la Xunta tiene a biólogos trabajando en ello, y precisamente estas son cuestiones que se esperan en esos análisis para ver si se decreta esa alerta 2 por contaminación marítima. De momento, en base a un informe del Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial, los que se han recogido en las primeras semanas son un tipo PET, tereflatato de polietileno, un tipo de plásticos de la familia de los poliésteres que se emplea, pues, para fabricar desde envases de bebidas, aceites, fibras textiles, lo que es importante, que no sería tóxico y peligroso para la salud. Pero hay organismos que en esto no se ponen de acuerdo, porque dicen, vale, una cosa es que esto no sea tóxico y otra cosa es que no acabe comiéndolo los peces y luego
llega
pasando
a la cadena alimentaria.
Y ahí tenemos, por ejemplo, a la Comisión Europea diciendo que esto es imposible de limpiar, que su liberación continua contribuye a la contaminación permanente de los ecosistemas, por ejemplo, en las playas, que se va metiendo por esa arena y eso ahí permanece y pasa a la cadena alimentaria. En línea contraria tenemos, por ejemplo, a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que dice que los peces pueden mostrar altas concentraciones, pero como están en el estómago y en los intestinos, generalmente son eliminados a través de las defecaciones de estos animales y no constituyen, por tanto, una fuerte exposición para los consumidores.
Bueno, el caso es que unos dicen una cosa y otros otras, así que de momento pues no tenemos ninguna certeza. Lo que sí sabemos es que ha pasado un mes y esos pellets siguen llegando hasta nuestras costas y apareciendo en playas no solamente gallegas, también asturianas, y despertando, lógicamente, la preocupación de todos los que viven en esas zonas. Vamos hasta Galicia, donde de momento es la comunidad con más playas afectadas, 70 en total. En una de ellas, en la coruñesa de Noia, está nuestra compañera Patricia Iglesias. Patricia, buenas tardes. ¿Cómo está la cosa por allí? ¿Hay muchos pellets?
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues mira, hace unos minutos que ha empezado a llover, así que las últimas tres personas que quedaban en esta playa de Boa, en Noia, como has dicho, pues han recogido sus bártulos y se han marchado. Entre ellas estaba Marta, que se vino, con la intención de echar la mañana aquí limpiando junto a otras dos amigas. Se cogieron el coche desde su casa, que está algo más de media hora de aquí, y quisieron aportar, como decíamos, algo de ayuda.
Bueno, por redes la gente protestaba por la poca movilización de las autoridades, entonces pues decidimos también dar un paso a ayudar un poco. Sí. Pues tenemos cosas de andar por casa, tenemos escobas, tenemos el cubo de la fregona, coladores, capachos, tenemos así todo casero.
y bueno, es, pero se está permitiendo eso, encontrar, ¿no? Los...
Sí, más o menos, barriendo la arena van apareciendo, después con el agua pues los pellets flotan, entonces los vamos recogiendo con el colador. Es así un poco un trabajo muy minucioso, pero bueno, se va haciendo poco a poco.
Y es que esta zona en el interior de la ría de Noia no es de las más afectadas aquí en Galicia. El plástico está en la línea de la marea, pero no a simple vista. Está entre la arena, entre los restos que va trayendo el mar de algas y de palos. Y bueno, pues la limpieza, como comentaba Marta, es bastante complicada. Esta es la foto, en todo caso, a esta hora. No es fácil percibir la presencia de los pellets, pero quién sabe mañana, porque el mar pues no, claro, se sabe hacia dónde va a traer
las corrientes marinas, efectivamente. Bueno, pues esta es la situación en esa playa coruñesa. 70 playas afectadas, como decíamos, en total en Galicia. En una de ellas está nuestra compañera Patricia Iglesias. Gracias, Patricia.
Un abrazo.
En Asturias todavía no hay cálculos de a cuántas playas han podido llegar estos pellets, pero sí se han podido ver, por ejemplo, en la de Los Quebrantos, la playa más larga del litoral asturiano y que pertenece al municipio de Soto del Barco. Su alcalde es José Manuel Lozano.
Prevemos que empiecen a llegar más con las mareas y demás. Estamos alerta para poder empezar a hacer las batidas, porque tampoco se sabe muy bien el origen y la composición. Tampoco se pueden recoger y tirarlos en cualquier sitio.
En Asturias sí han decretado el nivel 2 de emergencia para que intervenga el gobierno central. En Galicia, sin embargo, mantienen el nivel 1. Hoy la consejera de Medio Ambiente gallega le contaba a Carlos Herrera que este plan de contaminación marítima no puede activarse a la ligera si el gobierno central no colabora. Y en su opinión, no ha mostrado mucha colaboración cuando comunicó el vertido el pasado 3 de enero y había ocurrido un mes antes.
Es una broma de mal gusto, y es que así no se puede trabajar. La colaboración institucional simplemente se quiere hacer o no se quiere hacer. Activar un plan de contaminación marítima no es un capricho del gobierno gallego, y está basado en criterios de carácter técnico, y ahí pues tenemos los biólogos que están haciendo el seguimiento.
Pues a partir de las 2 vamos a profundizar en este lío político que se está formando precisamente con este asunto. Desde luego que tiene los ingredientes perfectos para ello. Un vertido, Galicia, elecciones en poco más de un mes y administraciones gobernadas por partidos políticos distintos. Luego hablaremos del lío político que se está montando en torno a este vertido y en torno a los pellets, ¿eh? Estos plastiquitos que yo creo que no conocíamos como tal hasta que ha sucedido pues esto, ¿no? Esos contenedores que han caído al mar, que han soltado esos sacos llenos de pellets y que han ido llegando a las playas de Galicia, las playas también asturianas, y bueno, si la cosa sigue así, seguramente por el resto del litoral cantábrico irán apareciendo también. 1:17 de la tarde, nos vamos a ir a continuación hasta La Bolsa para explicar lo que está pasando con la farmacéutica catalana Grifols, cuyas acciones a primera hora de esta mañana han llegado a caer hasta un 50%. Un desplome que se ha producido después de que Gotham City Research haya publicado un informe demoledor sobre sus cuentas. Gotham, te acordarás, es la firma de análisis y también fondo de inversión que hace 10 años desenmascaró y tumbó a la tecnológica Gowex. Bueno, pues ahora se ha fijado en el laboratorio catalán, al que acusa de trampear sus cuentas y de que sus acciones, dicen, valen cero. Desde Grifols niegan tajantemente estas acusaciones. La compañía, que se fundó en 1909 y es líder en medicamentos derivados de plasma, ha emitido ya un comunicado donde habla de informaciones falsas y especulaciones y sostiene que está sometida periódicamente a controles y auditorías. Fernando Mañueco, Bolsa de Madrid. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, me imagino que la mañana habrá sido de muchísima tensión y nervios, ¿no? ¿Cómo están las cosas ahora mismo, Fernando?
Sí, ha sido una mañana bastante, bastante complicada. Como suele ocurrir en los mercados, en estos momentos de duda y de incertidumbre, es el nerviosismo el que manda. El nerviosismo se dispara. Dicen, Pilar, que no hay nada más miedoso que el dinero. Las acciones de laboratorios Grifols cotizan en este momento a 10,15 €. Ayer cerraron por encima de 14. Bajan, por tanto, más de un 29%. En algunos momentos han llegado a desplomarse más. Han llegado a caer hasta un 50%. De hecho, esta mañana se han tenido que ampliar los márgenes habituales de fluctuación para que Grifols pudiera comenzar a negociarse. En la bolsa, Pilar, hace falta autorización para movimientos superiores a un 30%. Así que Grifols ha tardado un buen rato en encontrar un punto de equilibrio entre la oferta, que ha sido muy, muy abultada, y la demanda, que ha sido muy escasa. Ahora, como decimos, la caída es de casi un 30%.
Bueno, que no está nada mal tampoco, ¿eh? Ha llegado hasta el 50%, pero fíjate, está perdiendo ahora mismo un 30%. Me imagino que los accionistas estarán, pues eso, de los nervios. Y el desplome, como decíamos, Fernando, se ha producido después de ese informe que ha sacado a la luz Gotan. A Gotan la conocimos cuando en 2014 tumbó, ¿no?, a la empresa española Gowex.
Sí, es Gotham City Research, con este nombre tan peculiar, es un viejo conocido de la bolsa española. Es un hedge fund, es un fondo de cobertura, es un instrumento de inversión alternativa, es por tanto un instrumento de gran riesgo, de alto riesgo. Este tipo de fondos se caracteriza sobre todo porque puede obtener beneficios tanto cuando suben las acciones como cuando bajan. Lo que hacen, Pilar, es que en los momentos bajistas el fondo pide prestadas unas acciones, las vende y luego las recompra más tarde a precios inferiores. Este tipo de operaciones, que son lógicamente muy, muy arriesgadas, no están permitidas para los fondos de inversión tradicionales.
Desde Grifols, como decíamos, han negado las acusaciones y lo han hecho a través de un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Sí, es un comunicado en el que se niega tajantemente todas estas acusaciones. Grifols defiende, lógicamente, la veracidad de sus cuentas, pero ahí queda la semilla de la duda. Según el informe elaborado por Gotham Research, Grifols, esta compañía catalana de hemoderivados, podría haber incurrido en mala praxis financiera. Siempre según este informe, Grifols podría haber manipulado sus ratios de endeudamiento, también sus estados financieros y su resultado bruto de explotación. Es decir, podría haber maquillado seriamente sus números. Son acusaciones muy graves, Pilar.
Mañueco, ¿y ahora qué puede pasar? ¿Cuál es el camino de todo esto?
Pues de momento la Comisión del Mercado de Valores está estudiando el informe de Gotham City Research, lo está analizando, imagino que pedirá explicaciones a Grifols y también solicitará datos a la empresa que ha realizado la auditoría, KPMG, que es una de las grandes, es la que ha dado el visto bueno en última instancia a las cuentas de Grifols. En fin, de momento hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre en torno a esta empresa catalana. Lo que suceda en el futuro va a depender de si Grifols consigue convencer al mercado de que sus cuentas son sólidas y de si la comisión...
Ay, hemos perdido a Fernando Mañueco, que nos estaba diciendo lo que puede pasar, pero bueno, lo hemos entendido perfectamente. Ahora es la empresa, es la ¿te tenemos, Fernando?
Sí.
Ah, te habíamos perdido unos segundillos, nos estabas diciendo lo que puede pasar ahora, vamos.
Sí, decía eso, sí, que lo que suceda en el futuro va a depender de si Grifols consigue convencer al mercado de que sus cuentas son sólidas y de si la Comisión del Mercado de Valores y la empresa auditora, KPMG, consigue alejar las sombras de la duda, las sombras de la sospecha.
Gracias, Mañueco.
Buenas tardes.
Oye, y no le des más vueltas. La solución para crear la cocina de tus sueños, dando valor a tu hogar, es Leroy Merlin, sin duda, Mónica.
Sí, así es, Pilar. Profesionales de calidad que se ajustan a tus gustos y te ofrecen todas las garantías. En primer lugar, sus expertos te asesorarán en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados y durante todo el proyecto de reforma. Y es que en Leroy Merlin se encargan de todo: diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios y el transporte de los productos.
Además, la instalación cuenta con una garantía de 3 años y si te preocupa el presupuesto, ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo.
Claro, confía en Leroy Merlin, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas que te van a ayudar con cualquier aspecto del proyecto o se encargarán de la reforma completa de tu cocina. No lo pienses más, visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en visionlab.es.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia. cambia, Carglass repara.
El miércoles 10 de enero, Carlos Herrera y Herrera en COPE viajan al sur y también a un futuro más sostenible. Porque Cepsa y C2X presentan su colaboración para desarrollar la mayor planta de metanol verde de Europa en Huelva con una inversión de 1.000 millones de euros. Recuerda, el miércoles 10 de enero, Herrera en COPE desde Huelva, con Cepsa. Juntos por un mundo mejor.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te quiero presentar a Dominguito, el taxi con más kilómetros del mundo que está en Gran Canaria. ¿Cuántos kilómetros crees que puede tener? Bueno, no sé la cifra realmente que estarás pensando, pero ya te digo yo que sea la que sea, se va a quedar corta porque Dominguito tiene 7.200.000 kilómetros, una pasada. Mira cómo suena, ¿eh? Este es su motor. 7.200.000 kilómetros. Imagínatelo, son 177 vueltas al mundo, pero el taxi jamás ha salido de Gran Canaria, es decir, ha dado casi 7.000 vueltas a la isla. Es un Mercedes de 1988 y se llama así Dominguito porque Domingo fue su primer dueño y así lo conocen todos en la isla, aunque claro, con 35 años y toda esa pila de kilómetros a sus espaldas, prácticamente ninguna de las piezas que tiene ahora mismo son las que traía de fábrica. Es el desgaste del tiempo, pero también del uso, porque el taxi no para nunca, en ningún momento. Cuatro conductores se turnan para que el coche esté siempre rodando las 24 horas del día y 365 días al año. El dueño original del taxi se lo dejó a su hijo y de su hijo pasó a su nieta, que ahora tiene 13 años. Y hasta que ella pueda hacerse cargo de él, Juan Rafael Santana es su apoderado y el encargado de conducir el taxi en uno de los turnos y el encargado también de gestionarlo y hacerle todas las revisiones. Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
7.200.000 kilómetros. Estos son 7 veces la vuelta al cuentakilómetros, ¿no? Y sigue andando.
Sí, todavía sigue andando. Hasta ahora mismo que lo acabo de dejar, hace 25 minutos, seguía andando. Y ahora lo cogió el otro de Dios.
Decíamos, Juan, que el coche, el taxi es un Mercedes, que bueno, sabemos que es una marca buena, que son muy buenos coches, que aguantan mucho, además muchos kilómetros, pero esto no sé si es normal. ¿Qué hacéis? ¿Cómo cuidáis el coche? ¿Cuál es vuestra fórmula secreta?
Hombre, pues lo normal, si quieres mantener un coche, le vas metiendo dinero y lo mantienes todo el tiempo que quieres. Son coches. No tiene ningún misterio. Lo que se le va estropeando se lo vas componiendo y ahí sigue viviendo.
¿Cuántas veces le habéis cambiado el motor? Porque el motor no es ni mucho menos el original.
No, solo 7 veces nada más.
Solamente 7 veces. Oye, ¿y queda alguna pieza original, Juan?
Sí, todavía queda alguna original.
Sí, pero
no
que...
No es que haya muchas.
Además del motor, pero, que se lo habéis cambiado 7 veces, ¿cuál es qué parte del coche le habéis tenido que cambiar también en más ocasiones?
Le hemos puesto 3 cajas, las cajas de cambio están bastante buenas, son 3 cajas de cambio, coronas de transmisión,
oye,
palieres, pues hay...
Bueno, que habéis tenido que cambiar muchísimas piezas, lógicamente, porque es un coche ya que
claro,
acumula
todo,
unos cuantos años y sobre todo acumula muchísimos kilómetros, porque como decíamos, bueno, es que está siempre en movimiento, ¿no?, andando, porque trabajáis 4 conductores, lo estáis moviendo las 24 horas del día. ¿Es difícil encontrar cambios?
Pues no, la verdad es que como se hicieron bastantes coches de este modelo... Hay, no es que haya recambios originales, hay recambios que los hacen fuera de las casas y funcionan bastante bien. Ahora, la verdad es que el recambio original siempre es mejor, pero ya a veces preguntas en la casa Mercedes y ya no tiene. Pero se consigue por fuera, cojinetes, palieres, se consigue de casi todo.
Y estamos hablando
y después,
de...
lo que no se consigue, ¿sí?, pues lo fabrica.
Ah, bueno, o sea que alguien nos ayuda también a decir, bueno, pues esto lo apañamos,
sí,
de esta manera.
Por ejemplo, ya no hay eje de transmisión, pues lo que se suele estropear en el eje de transmisión es una cruceta. Pues se lleva al tornero, te quita la cruceta que está estropeada y te pone una cruceta nueva y está a jugar otra vez.
Oye, Juan, Dominguito es un coche, es un taxi muy conocido en la isla, porque además es un coche grande, es llamativo. ¿Qué te dicen los clientes cuando se suben a él?
Algunos no dicen nada y otros les gusta mucho el coche. Hay de todo. Hay otros que se quieren sacar fotos. Yo siempre les digo que se saquen fotos, las fotos que quieran, que no hay problema.
Bueno, pues
hay otros que se esperan, hay otros que se esperan para cogerlo. Hay algunos que no le gusta. Hay de todo.
Hay de todo, pero mira, estás diciendo que hay gente que se espera para cogerlo. Es decir, que hay gente que ha oído hablar de Dominguito y hay gente que quiere que un viaje en particular, un viaje en concreto, sea a bordo de este coche Dominguito, este taxi, que como decíamos, este taxi de Gran Canaria, que puede ser el taxi que más kilómetros tiene de todo el mundo perfectamente. 7.200.000 kilómetros, casi nada. Juan, muchísimas gracias por atendernos al mediodía y que sigáis rodando con Dominguito.
Pues vale, muchas gracias.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El gobierno trabaja contrarreloj para lograr el apoyo de Junts a sus tres decretos en la primera gran votación de la legislatura que se va a celebrar mañana miércoles. Y lo tiene complicado porque a cambio de su respaldo, el partido de Puigdemont exige, entre otras cosas, que se multe a las empresas que en 2017, en pleno auge del desafío secesionista, se fueron de Cataluña y no quieren volver. Si los decretos no salen adelante, provocará, por ejemplo, que el jueves decaigan algunas medidas como la prórroga de la rebaja del IVA o la bonificación del transporte público. Desde el Partido Popular, su presidente Alberto Núñez Feijóo abre la puerta a respaldar las que afectan al bolsillo de los ciudadanos a través de iniciativas parlamentarias.
No vamos a dar un cheque en blanco a quien está dispuesto a subastar cualquier institución de nuestro país ante el independentismo. Si caen los decretos del gobierno por la fragilidad de la coalición, aquello en lo que estamos de acuerdo, nosotros lo salvaremos.
Y choque abierto entre el gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo de la Xunta de Galicia en manos del Partido Popular por la gestión del vertido de un contenedor de pellets hace un mes frente a las costas de Portugal y que ya ha llegado al menos a 70 playas gallegas. El Ejecutivo insiste en que el 20 de diciembre preavisó al gobierno autonómico de lo que estaba pasando. Sin embargo, el gobierno gallego, insiste en que hasta el pasado 3 de enero no recibieron ninguna comunicación oficial. Ángeles Vázquez, consejera gallega de la Xunta, le decía esta mañana a Carlos Herrera, aquí en COPE, que de momento no aumentará el nivel de alerta, como exige el gobierno central.
Es una broma de mal gusto, y es que así no se puede trabajar. La colaboración institucional simplemente se quiere hacer o no se quiere hacer. Activar un plan de contaminación marítima no es un capricho del gobierno gallego, y está basado en criterios de carácter técnico, y ahí pues tenemos los biólogos que están haciendo el seguimiento.
Este vertido de bolas pequeñitas, es que son minúsculas, muy, muy, muy diminutas, de plástico, ha llegado también a algunas playas de Asturias, mientras que el País Vasco ha activado el Plan Especial de Emergencia Marina ante la posibilidad de que las corrientes arrastren también estos microplásticos hasta su litoral. Y Francia estrena nuevo primer ministro, se llama Gabriel Attal y con 34 años es el más joven de la historia de la República Francesa. Sustituye a Elisabeth Borne en un cambio de caras con el que Emmanuel Macron pretende frenar el auge del Frente Nacional, el partido de Marine Le Pen favorito en todas las encuestas. Y este año se ha estrenado con novedades en las pensiones, fruto de la reforma de las pensiones y otras normativas aprobadas que se notarán en el bolsillo de los pensionistas. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vamos por partes. Claudia, si nos fijamos en la pensión de jubilación, ha aumentado la edad para acceder a ella cobrando el 100%.
Sí, la edad legal de jubilación ha subido 2 meses hasta los 66 años y medio y también el periodo de cotización requerido, que pasa de los 37 años y 9 meses a los 38 años. Quienes superen los 38 años cotizados, pues los trabajadores tendrán, o sea, si superan los 38 cotizados, los trabajadores tendrán que tener 65 años para poder jubilarse con el 100% de la pensión. Enrique Debes es experto en pensiones.
En 2027, que es el último año de periodo este transitorio tan largo de la reforma de 2011, los que hayan cotizado más de 38 años y medio se podrán seguir jubilando a los 65 y los que hayan cotizado menos de 38 y medio pues se podrán jubilar a los 67.
Y es importante conocer esto porque va a influir en la edad de jubilación anticipada o en la parcial.
También ha aumentado la cuantía que van a cobrar. Pero no solo quien esté jubilado o tenga pensado jubilarse, porque en total en España hay más de 9 millones de pensionistas y no todos cobran una prestación por jubilación. También hay quien recibe la de viudedad, orfandad, invalidez. ¿Cuánto se va a revalorizar cada una de ellas, Claudia?
Pues la pensión media del sistema sube 46 euros al mes hasta rozar los 1.245 euros mensuales. La pensión media de jubilación se incrementa en 52 euros mensuales y va a superar los 1.425 euros. La pensión por incapacidad permanente, la de orfandad y la de viudedad se revalorizan un 3,8, pero hay excepciones porque, por ejemplo, la pensión de viudedad con cargas familiares, que es una de las más bajas, crecerá un 14%, es decir, 127 euros al mes hasta los 1.033 euros.
También suben las pensiones mínimas y las no contributivas, es decir, la de aquellos que no han podido cumplir con los requisitos de cotización exigidos para las pensiones contributivas y que de otra forma se quedarían desprotegidos. Pues ambas crecen por encima del IPC, concretamente un 6,9%, y para poder garantizar el sistema de las pensiones va a subir el mecanismo de equidad intergeneracional, el conocido como MEI.
Sí, es esa contribución adicional que sirve pues para afrontar el pago de las pensiones en los próximos años y se va a incrementar un 0,1% hasta el 0,7%.
Y esto va a seguir aumentando hasta llegar a 1,2 puntos porcentuales. Va a suponer mayores cotizaciones y tampoco va a tener efecto sobre la pensión, porque el que cambie el tipo de cotización no afecta a la pensión que va a cobrar.
De él, el 0,58% corre a cargo del empresario y el 0,12% a cargo del trabajador.
Y claro, para poder pagar todo esto, pues ya se están sacando más de 3.000 euros al año por pensionista de partidas que no tienen nada que ver con la seguridad social, así que habrá que esperar a ver cómo se financia todo este gasto, pero por el momento los pensionistas van a notar mejoras en su economía. Gracias, Claudia.
A ti.
A 3 kilómetros de Jerusalén se encuentra la ciudad palestina de Al-Azariya. Su nombre bíblico es Betania y es el lugar donde el Evangelio relata que tuvo lugar la resurrección de Lázaro. En esta ciudad vive una comunidad de religiosas combonianas que se encargan de atender una escuela infantil en la que cada día van a clase unos 40 niños. En 2009, estas hermanas, estas monjas, se encontraron con un problema. Cuando comenzaron a construir el muro que divide Israel y Palestina, se dieron cuenta que iba a dividir su convento y su guardería en dos. Y así ocurrió. El muro de 8 metros de altura siguió con precisión milimétrica el perímetro del convento. La guardería quedó aislada en el lado israelí, pero la mayoría de alumnos, el 90%, vivía en la parte palestina. Y empezaron a tener serios problemas para poder ir a clase. El primer año habilitaron una ventana que abrían y cerraban los soldados a diario y por allí pasaban a los niños en brazos. Pero la tensión aumentó y tuvieron que cerrar ese hueco definitivamente. A las familias no les quedó otra opción que rodear el muro cruzando el puesto fronterizo para llegar de nuevo a la guardería. En total tenían que recorrer 20 kilómetros para avanzar tan solo los 50 centímetros del muro. Un sinsentido, desde luego. Y así sigue ocurriendo a día de hoy. El pasado 6 de octubre, el día antes de que estallara la guerra entre Israel y Hamás, en la zona donde se encuentra la guardería de estas monjas, comenzó la tensión. Diferentes grupos empezaron a arrojarse cócteles Molotov y algunos de ellos cayeron en la guardería. Las llamas quemaron el césped artificial de la zona de juegos de la escuela, que quedó totalmente calcinada. En ese espacio, que ahora está quemado, cuando llega la primavera, los niños realizan deporte y juegan al aire libre. Ahora, sin embargo, la labor es reconstruir todo lo que se quemó para que los niños algún día, y esperemos que sea pronto, puedan volver a jugar allí. Una de las hermanas combonianas que se encuentra en este convento, allí en la frontera entre Israel y Palestina, es la hermana Cecilia Sierra. Hermana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Yo muy bien y encantada. Saludos. Además de poder charlar con usted. ¿Ustedes cómo se encuentran, hermana?
Muy bien, gracias. Llegamos apenas de visitar algunas de las aldeas de Nedibundos, donde tenemos otros kindergartens y estamos aquí listos para compartir con ustedes.
¿Cuál es la situación ahora mismo que tienen en su escuela, en su guardería?
Pues en la guardería estamos tratando de volver a la normalidad porque no se puede vivir en una situación de zozobra, porque ya los niños ya viven así sus familias. Entonces lo que hemos tratado es de limpiar lo que se pudo, el jardín, quitar todo lo quemado, lavar como se pudo un poco, pero obviamente quedan todos los residuos, los juegos han sido quemados, el sistema eléctrico no funciona, el césped, como tú mencionabas, artificial se dañó y ha algunos años que no se pueden, y ciertamente que tú mencionabas para la primavera, pero aquí los niños son niños, no pueden estar en una aula cerrada, entonces han tenido que salir, entonces, pero fue detrimente para ellos también y para nosotras el ver, parecía un campo de guerra cuando llegamos y vimos cómo estaba la noche en la que esto sucedió, cuando empezamos a darnos cuenta de lo que pasó, y ver los daños de fue como ver los daños de guerra al día siguiente a la mañana, fue tremendo, y el golpe también para los niños el ver cómo su lugar de juegos había sido quemado de esta manera. Entonces lo que hemos tratado es de minimizar en lo posible. Claro que no hemos todavía reconstruido porque todavía falta mucho, o sea, se destruyó. Entonces lo que hemos tratado es de minimizar los daños para que los niños puedan continuar, porque las clases por un tiempo se suspendieron, por unos días se suspendieron porque era imposible continuar ahí, tener a los niños cerca porque no sabíamos qué tan dañado estaba el edificio, pero después de una semana y algo regresaron los niños y siguen ahí.
¿Qué edades tienen los niños?
Los niños tienen de 3 a 5 años, es una guardería.
Son, bueno, niños pequeñitos, niños palestinos e israelíes, y me imagino que la convivencia entre ellos es de absoluta normalidad, ¿no?
Sí, todos los niños son en la zona de Israel y la mayoría son árabes, musulmanes y palestinos, porque los, como tú mencionabas, es la antigua Betania. Antes del muro que se construyó el muro a partir de 2004, esa zona era todo lo que la gente lo conoce, no lo conoce como Betania, sino lo conoce como Al-Azariya, la ciudad de Lázaro, era uno. Entonces lo que vino a traer el muro es dividir un pueblo en dos, y a uno les hicieron parte, que no son parte completamente, pero les hicieron formar parte de Israel, y las otras quedaron como parte de Palestina. Entonces nosotras, las hermanas, desde el 2004 se mencionaba cómo hemos continuado con una situación. Esta no es la única situación que ha sucedido, muchísimas. El muro ya vino a traer un golpe tremendo. Lo que las hermanas hicieron después del muro también fue pintar las paredes. Si tú vienes y ves, verás que el muro interno que rodea el jardín de la guardería, se han pintado personajes, paisajes, mucho color, se veía bonito. El fuego también está quemó parte de los diseños que se encontraban ahí en la pared, pero de todas maneras este muro interno con los dibujos, la pintura, venía a simbolizar esperanza, color en el futuro. Después, cuando no se podían, los niños quedaron de esta parte y tenían que hacer kilómetros, decíamos, se abrió esa ventana para que los niños pudieran pasar. Esta fue otra ventana de esperanza. Entonces, a todas las situaciones de que ha venido a ponerse como situaciones de dolor para las familias, hemos logrado como comunidades y como familias, como las maestras, de ver la manera mejor de modificar esa situación de dolor en algo que también pueda traer esperanza. Y eso es lo que estamos tratando de hacer ahorita.
Claro, nos está hablando de ese muro que divide directamente el convento, y ¿siguen las familias dando ese rodeo para poder llevar a los niños a la escuela infantil?
Es imposible. Nosotras, por ejemplo, nosotras estamos también de este lado. Yo vivo ahorita, estoy ahorita del otro lado del muro. Y ayer regresamos de Jerusalén y para llegar aquí hacemos casi 2 horas. El tráfico es tremendo y tenemos que pasar por el muro. Ahorita es imposible porque las familias de Palestina no tienen el permiso para entrar en Jerusalén. Entonces, inclusive aunque hubiera tenido todavía sus niños ahí, es imposible a los palestinos y llega el acceso a Israel.
Bueno, pues esta es la situación. Llama muchísimo la atención, ¿no? Esos rodeos que hay que dar, esas distancias tan largas que hay que recorrer simplemente porque hay un muro que se levantó para separar dos partes. Hemos hablado con Cecilia Sierra, que es misionera comboniana allí en Tierra Santa, en la ciudad de Al-Azariya. Cecilia, muy amable, gracias por estar con nosotros hoy en Mediodía COPE.
Sí, muchas gracias. Y simplemente quisiera pedirles oraciones. Sí. De verdad que la gente está sufriendo. Acabamos de llegar de visitar algunos campamentos beduinos, la gente sufre y nos dicen, el mundo se ha olvidado de nosotros, por favor, no se olviden, acá todos los que vivimos acá y los con las personas con las que vivimos y por las que hemos consagrado nuestra vida están sufriendo.
Pues cuente con ello, hermana, gracias. 1:45, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la presencia de la Iglesia en Nicaragua. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Durante la fiesta de la Epifanía, en la Catedral de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes ordenó 9 sacerdotes. La noticia tiene un sabor especial si pensamos que se produce mientras arrecia una auténtica cacería del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia en Nicaragua, consciente de que es el último sujeto social en pie que supone un obstáculo real para su pretensión totalitaria. Con las estadísticas en la mano, no es tremendismo afirmar que alguno de los jóvenes ordenados el pasado sábado acabará en prisión o en el exilio. De hecho, durante el tiempo de Navidad se han multiplicado las detenciones de sacerdotes a lo largo del país y también ha sido detenido el obispo de Siuna, Isidoro Mora, de cuyo paradero y situación no hay noticias. Así se las gasta la dictadura. El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, acaba de decir desde su exilio forzoso en Los Ángeles que la obsesión de Ortega contra la Iglesia muestra no solo el afán de instaurar un poder dinástico, injusto y violento, sino también el miedo y la debilidad de un sistema anacrónico e inhumano ante la fuerza de la verdad y del amor. Báez, una de las figuras más odiadas por el régimen sandinista, ha pedido a los católicos del mundo entero que vuelvan los ojos hacia Nicaragua y alcen su voz en favor de esa iglesia perseguida, y a las instituciones internacionales que sean eficaces para proteger a un pueblo oprimido por una dictadura cuya única ley es la ambición desmedida, la irracionalidad, la venganza y el odio. Pero la clave de todo este drama es que la Iglesia sigue viviendo en las familias, en los barrios, en las parroquias y sigue tejiendo la vida de un pueblo. Eso es lo que refleja la ordenación de 9 sacerdotes en Managua, a los que no les esperan precisamente fama ni honores. Supongo que Ortega y su pareja, Murillo, aún más desatada que su consorte, deben desesperarse. No dejamos de pegarles y ellos siguen. Hay quien lo entienda.
Hoy te hemos contado la historia de Dominguito, un taxi de Gran Canaria que tiene más de 7 millones de kilómetros. Y en relación a esto te preguntamos, ¿cuántos kilómetros tiene tu coche? ¿Cuántos haces cada año? ¿Y cuál ha sido el viaje más largo también que has hecho por carretera? Vamos a ver qué nos cuenta María José.
Mi viaje más largo fue durante nuestro viaje de novio, sin aire acondicionado, a las 4 de la tarde, cruzando de Peñaperro, subiendo desde Granada, hasta que llegamos a Santillana del Mar. El viaje, una gozada. Pero, bueno, el sitio, pero el viajecito.
El viajecito largo, ¿no? Bueno, pues queremos escucharte a través del 637-230000, 637-230000. Ahí nos puedes dejar tu nota de voz. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, Manuel.
Yo soy detective privado. Y entonces, en el año del Mundial de España, de unos trabajadores de una empresa de Málaga se dieron de baja los cuatro a la misma vez. Mira por dónde los pillamos saliendo del hotel en Johannesburgo.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Hay cosas que solo pasan una vez.
Como el hiperahorro de Hipercor.
Ofertas irrepetibles por tiempo limitado.
Como un fantástico Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por solo 369 euros.
Sí, sí, solo 369 euros.
Es el hiperahorro de Hipercor.
Solo hasta el 18 de enero.
En tienda web y app.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Lambert vivía con miedo hasta que ha encontrado seguridad en la parroquia en Ruanda. Sarat trabaja en una tetería en India y ahora puede estudiar. José ha hecho su primera comunión en la selva amazónica de Ecuador.
Sin el trabajo de los misioneros, nada de esto hubiera ocurrido. Infancia Misionera apoya cada año a 4 millones de niños. ¿Te sumas? 14 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Colabora.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que tú también lo has notado, la vuelta a la rutina esta semana viene acompañada de un pantalón que no te abrocha o una falda que te hace más tripa que antes de las vacaciones. Es lo más habitual. La mitad de los españoles suele engordar unos 3 kilos durante los atracones de Navidad, por lo que enero suele ser el momento en que más gente se apunta al gimnasio para compensar tanto exceso. Pero ¿somos los madrileños constantes a la hora de hacer ejercicio? ¿Qué tipo de actividad física deberíamos hacer ahora para quitarnos esos kilos de más? Enrique tiene un gimnasio en la zona de Guzmán el Bueno. Enseguida vamos a charlar con él para que nos dé los consejos que necesitamos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora no se registran complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les insistimos, mucha precaución al volante y mantenga la distancia de seguridad.
Gracias, Lucía.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si uno de tus propósitos de este año es cuidar tu salud capilar, llama al 900-696-020 y ven a Insparia, el grupo capilar especializado en trasplantes capilares y tratamiento de la caída del cabello. Confía en sus más de 15 años de experiencia y su tecnología innovadora. Pide tu cita de valoración capilar gratuita en el 900-696-020 o en insparia.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
En tu supermercado Alcampo siguen los mejores precios. Bífidus con cereales o frutas Activia, pack de 4 unidades, 2,99 céntimos. Comprando 2, la segunda unidad te sale a 1,50 céntimos. Alcampo, cuando y donde quieras.
Es tiempo de rebajas en Universitaria.
Hasta el 29 de febrero, renueva tus gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares desde 49 euros. Pásate por uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Solo en óptica y audiología universitaria.
Llegó la promo del 50% de Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Colombia, Perú y Venezuela a mitad de precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com con el código 50 rebajas. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
La dermatología tiene un lugar de referencia en Madrid. Descubre IMR y su equipo de dermatólogos.
Contamos con más de 20 años de experiencia y la tecnología más vanguardista al servicio del cuidado de la piel, la regeneración capilar y una estética sin huella. Visítanos en Paseo de la Castellana 96 o pide cita en institutomedicoricard.com.
Forever Van Gogh es la obra teatral de un genio que ya puedes vivir y sentir en el Teatro Marquina. Descubre lo que no sabías de Van Gogh en un espectáculo único en España con música compuesta por Ara Malikian. Por primera vez los cuadros cobran vida en este espectáculo envolvente. Entradas a la venta en forevervangogh.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo tengo tan claro. Te abriré mi pecho. Llenaré de besos el abrazo tierno que son tu cuerpo y mi cuerpo. Y blindaré por fuera para que no nos hieran. Nunca lo tuve tan claro. Te abriré mi pecho. Llenaré de besos el abrazo tierno que son tu cuerpo y mi cuerpo. Y blindaré por fuera para que no nos hieran. Solo basta un pañuelo viejo en la ribera del río. Me das impulso, vuelo más alto y nos sentimos dos críos. Fuerte como tu roble, constante, lento como mi olivo. Es este fuego apasionante que nos mantiene vivos. Una noche sin techo, una cama de tierra, alejados del ruido. El beso lento y contigo ya no es.
Bueno, pues estamos intentando hablar con Enrique, propietario de un gimnasio en Guzmán el Bueno, para saber un poco. Mira, pues ahora justo me están comentando que sí, teníamos algunos problemas para hablar con Enrique. Enrique es propietario, como te cuento, de un gimnasio en Guzmán el Bueno. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya veo que tu teléfono comunicaba, eso es que en enero mucha gente se apunta, ¿verdad?, al gimnasio para intentar perder esos kilos de más. ¿Tenéis más movimiento estos días?
Bueno, ya no es como antiguamente, que la gente no hacía y había unos incrementos bastante fuertes. Ahora ya la gente está haciendo, y lo único que lo deja en estas fiestas, por el tema de fiestas, pero nada más. Pero sí se ve algo más de movimiento. Lo que está habiendo más incremento es el entrenamiento personal.
Claro, pero es verdad que nos apuntamos más en enero, lo que pasa es que somos poco constantes, ¿no?
Muy poco, muy poco. O sea, la verdad es que enseguida, por cualquier motivo, se deja. Piensan que se va a conseguir los resultados en días, y esto no es días, esto es años. Pero bueno, la gente se anima y al haber tanto, pues siempre queda un remanente que luego se mantiene durante el año.
Claro, hay unos pocos que sí que son constantes. Vosotros sois un gimnasio pequeño, cuyo principal de tirón es el entrenamiento personal. Pero es verdad que ahora, que eso es lo ideal, ¿no? Tener a alguien que se fije los ejercicios que tú estás haciendo. Pero ahora hay una moda que está muy extendida, que es lo de bajarse aplicaciones por internet para entrenar cada uno por nuestra cuenta. Esto, claro, esta práctica tiene muchos riesgos, ¿no?
Hombre, sobre todo tiene el riesgo de no hacerlo bien el ejercicio y no saber la persona que lo está haciendo qué progresiones tiene que tener. Y bueno, pues entonces se queda siempre estancado en un peso porque no se atreve a hacer más ya que está solo. Si es en el plan de fuerza de pesas, pues siempre tiene que haber una persona que le diga el ejercicio cómo se tiene que hacer de efectividad. ¿Comprendes? Si no, realmente pues se queda anclado con unas pesas y se acaba aburriendo.
Claro, y sobre todo a lo mejor imagino que puede tener hasta riesgo de lesiones, ¿no? Puede existir.
Hombre, si lo hace en su casa es difícil porque nunca se llega a comprar un equipo suficientemente pesado para crear esa lesión. Lo que pasa es que no progresa. Una casa pues no se puede hacer prácticamente. Y en los gimnasios sí se utiliza que el cliente pues se coge ahora y hace una aplicación, pero normalmente muchas veces lo hace mal, porque no se fija bien en el dibujo. Uh-huh. Y que luego es una rutina que se hace pues un poco generalizada para la gente que está pinchando en esas aplicaciones y nada más. Pero uh-huh, el que la está mandando pues ni lo ve, no sabe cómo es, qué tipo de morfología tiene, si tiene diferentes formas de... ¿qué te diría yo? Pues la espalda, si está curvada, si no está curvada, si...
Por eso lo ideal es tener a alguien que, ¿verdad?, que se fije en tus movimientos, un entrenamiento ahí personal. Y Enrique, ya que te tengo ahí, que estoy charlando contigo un ratito, ¿cómo deberíamos empezar a entrenar para quemar los excesos de las vacaciones?
Pues en primer lugar, quitarse todos esos excesos. Y luego coger una persona que le haga hacer unos ejercicios, que le haga quemar, que hoy por hoy lo que mejor va es la tonificación, ya que los aeróbicos se quema solo durante el tiempo que se está haciendo aeróbicos. ¿Qué pasa? Que si no está en forma el tiempo de aeróbico, que estés al 80% de tus pulsaciones para quemar, pues es muy poco tiempo, por lo tanto el resultado es bajo. Ya. Se debe entonces ampliar sobre todo el tema de dieta. Claro. Y el mejor es hoy por hoy la pesa, que realmente después de hacer un ejercicio, un entrenamiento de una hora, el músculo empieza a recuperarse en los periodos de descanso, por lo tanto sigue quemando durante más tiempo que en la parte aeróbica. Pues, y luego va efectivo pues para todo tipo de artrosis, sobre todo a la gente mayor.
Sí,
debe
señor.
De hacer hoy por hoy musculación.
Eso es, resistencia, es fuerza y
no,
tonificar.
No digamos ya musculación de hacer arrancada, claro. Ni peso muerto. Ya. No, hacer
pues
musculación.
Queda, nos queda muy claro. Enrique, propietario de un gimnasio en Guzmán, el bueno, que le hemos llamado para que nos ponga a punto, ¿eh? Falta nos hace después de los atracones navideños. Hasta otro día, adiós.
Adiós, adiós.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.